Virus mentales. Ejercicio número 1. La coherencia de vuestro pensamiento. Contestad a las siguientes preguntas acerca de vosotros mismos. Hacerlo con franqueza. ¿Crees que de vez en cuando no actúas como eres? ¿O que experimentas un estado emocional que más tarde te desagrada? ¿Puedes dejarlo todo para mañana? ¿Sufres alergia cuando te expones a cierto tipo de polen o productos químicos o alimentos o animales? ¿Has tenido bloqueos de aprendizaje en alguna asignatura en el colegio o la universidad? ¿Has sentido temor ante el fracaso o el éxito? ¿Te resulta difícil tomar decisiones? Cuando eras una persona soltera y salías con alguien, ¿temías que se te rechazaran al acercarte a tu pareja? Ahora, si eres persona soltera, ¿temes que te rechacen al acercarte a tu pareja? Cuando mantienes una relación, ¿haces cosas estúpidas que acaban socavándola? ¿Tienes alguna inclinación por ciertas adicciones como fumar, comer chocolate o tomar café, aunque sepas que no son buenas para ti? ¿Sufres depresiones? Si como la mayoría de las personas contestáis afirmativamente o por lo menos una de estas preguntas, podréis realizar grandes progresos para mejorar vuestra salud y conseguir la calidad de relación que deseáis. Siguiendo los ejercicios y orientaciones de este audio, podréis disminuir los conflictos internos, acabar con los bloqueos de aprendizaje y tal vez aliviar las alergias o la depresión. Lo que más cuenta en la vida no es tanto lo que nos sucede o no nos sucede, sino nuestra manera de dar un sentido a lo que la vida nos proporciona. Las personas más felices y mejor adaptadas que conozco tienen muy en común esta cualidad mágica, a saber, la capacidad de dar un sentido a las experiencias de la vida de un modo realmente útil, para liberarse de los retorcidos giros de los virus mentales. Para entender mejor los virus mentales y cómo nos afectan, pensemos en primer lugar en nuestra manera de dar un sentido a las cosas. Analizaremos brevemente. Primero, el pensamiento coherente. La programación neurolingüística que nos proporciona una comprensión de cómo pensamos y que constituye un instrumento básico de la terapia de virus mentales. Las fuerzas duales que normalmente nos motivan. Nuestra manera de dar un sentido a las cosas basándonos en el estado emocional que experimentamos. Cómo influye en el sentido que damos a las cosas, lo que sentimos físicamente y nuestros mapas internos de la realidad. Cómo las creencias, los valores y el aprendizaje también incluyen en nuestra manera de dar un sentido a las cosas. Cómo los virus mentales utilizan los procesos mencionados más arriba. Ejercicio 2. Aquellos días tan especiales. Haced una lista de las cualidades que según vosotros hacen de esos días especiales algo único. ¿Cómo os sentís físicamente? ¿Qué emociones tenéis? ¿Cómo veis el mundo? ¿Reconocéis algún sonido especial? ¿De qué tipo de creencias de aquellos días especiales sois conscientes? Durante un par de minutos, escribid todas las características que podáis lo más rápidamente posible. A continuación presentaremos una lista de las cualidades más frecuentemente citadas en respuestas a este ejercicio. Compararlas con vuestra propia lista. Me siento relajado, todo encaja, me siento espontáneo, estoy contento y lleno de energía, el día parece más luminoso, las cosas me salen a pedir de boca, mi estado de ánimo contagia a otras personas, son días sumamente raros. ¿Cómo encajan estas cualidades en vuestra experiencia? ¿Estos días son el resultado, al menos en parte, de un pensamiento coherente? Por otro lado, el pensamiento no coherente nos deprime a causa de problemas mucho más pequeños de los que padecía cualquier persona. Vivir y ser fieles a nuestro carácter único, como lo hacen las personas de éxito, es un componente importante del sentido que le damos a la vida. Incluso puede darnos una clave para que este tipo de días especiales se repitan más a menudo. Ejercicio 3. La motivación en nuestros objetivos. Dibuja tres columnas verticales en una hoja. En la primera, escribir una lista de cinco objetivos importantes que os gustaría alcanzar en el plazo de un año. Junto a cada una de estos, en la segunda columna, anotad por qué es importante para vosotros lograrlo. En la tercera columna, escribid la emoción o pensamiento que experimentaríais al lograr cada uno de ellos. ¿Es uno de vuestros objetivos tener más dinero? Si la respuesta es sí, ¿por qué queréis más dinero? Tal vez digáis que queréis comprar algunas cosas, y yo preguntaría, ¿por qué queréis comprar esas cosas? Vosotros diréis que el hecho de poder comprar lo que queréis os hace sentir poderosos. Por lo tanto, sentirse poderoso es el estado agradable que buscáis, y el dinero es uno de los medios para alcanzar dicho estado. Si vuestro objetivo es tener una relación, puede que este tampoco sea el objetivo fundamental. ¿Qué es lo importante para vosotros de tener la clase de relación que deseáis? Tal vez os agrade el sentimiento de estar enamorados. O quizá la relación de pareja hace que os sintáis más seguro. O tal vez os sentís más conectados cuando existe el compañerismo de por medio. Una vez más, lo que realmente perseguís son esos estados agradables. Tener un coche nuevo podría daros un sentido de libertad. Tener una orientación espiritual podría ser dar más sentido a la vida. Ejercicio 4. Estados emocionales de temor. Enumerad rápidamente 5 estados emocionales que evitaríais a cualquier precio. 5 estados emocionales que evitaríais a cualquier precio. Pueden ser estados como la humillación, la depresión, el agobio, la ira, la confusión, el temor, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que una persona os invita a hacer algo que nunca habéis hecho, como ir a bailar salsa, visitar la feria de productos informáticos o saltar en las camas elásticas. Al elaborar cada una de estas posibilidades, ¿con qué emociones relacionáis aquella actividad? Si la relacionáis con el aburrimiento, la humillación o el temor por vuestra integridad física, estados que a cualquiera de nosotros nos gustaría evitar, es probable que no sigáis adelante. Por otro lado, si asociáis la idea con una posible aventura, con un momento de diversión o con la posibilidad de conocer gente, es más probable que participéis. En parte, entender y dar un sentido a lo que la vida nos presenta consiste en juzgar inconscientemente si lo que vivimos nos conducirá a un estado placentero o doloroso. Ejercicio 5. El marco como si. Supongamos que lo que vais a aprender en este audio transforma vuestra vida y os permitiera realizar hasta los sueños más osados. Si supierais con certeza que esto va a suceder, ¿cómo estaríais sentados? Os sugiero entonces que os sentéis de esa manera. Pensad en cómo respiraríais si os sintieseis en plenitud de facultades y controlaríais vuestro destino. Respirad de aquella manera y observad qué sentís. ¿Cómo sería vuestra expresión facial en ese estado? Os sugiero que adoptéis esa expresión. Una vez que hayáis hecho todo esto, volver a observar qué sentís. Para conseguir lo que queremos en la vida. Ejercicio 6. ¿Qué se interpone entre vosotros y vuestros proyectos? Para mantener y para entender cómo funciona el modelo, lo mejor es comenzar con un ejercicio sencillo. Piensa en un objetivo, una aspiración o un proyecto importante que te hayas planteado en la vida. Después de reflexionar, contesta con toda franqueza a las siguientes preguntas. ¿Estoy evolucionando hacia la consecución de este proyecto? ¿Se trata de algo que creo que conseguiré en un plazo razonable? ¿Me siento estancado, incapaz de avanzar hacia el resultado deseado? Si alguno de vuestros objetivos o proyectos tiene alguna posibilidad de éxito y aún así no lo habéis conseguido todavía o no habéis progresado lo suficiente para conseguirlo, hay 3 razones posibles. Primero, el virus desencadenante acerca de la asociación negativa relacionada con la acción de obtener el resultado. Algo relacionado con el hecho de tener un proyecto, en algún nivel, ¿os parece muy doloroso que no tenerlo? ¿Os parece más doloroso que no tenerlo? Por ejemplo, es probable que todos hayamos tenido una relación amorosa en la que nos mostramos abiertos y confiados con nuestra pareja y de pronto la pareja hizo algo que acabó con la relación. Esto nos hiere profundamente. Lo que suele suceder entonces es que los sentimientos de amor y confianza hacia una pareja íntima se anclan de manera inconsciente en el dolor, la aflicción y el temor asociados con la pérdida de la pareja. Se ha instalado un virus mental. A continuación, el virus se produce y reproduce de tal manera que siempre que os acercáis a una posible pareja, ese sentimiento de proximidad desencadena sentimientos de dolor, aflicción o temor. Segundo, el virus desencadenante genera una asociación negativa con el proceso de realizar el proyecto. A muchos nos iría bien algo más de dinero, pero solo pensar en lo que tendríamos que hacer para conseguirlo provoca un estado de discapacidad. La idea de conseguir un segundo empleo podría desencadenar la sensación de encontrarse atrapado y de no tener suficiente tiempo para divertirse. La idea de desarrollar una estrategia de inversiones para ganar dinero podría despertar sentimientos de frustración al no entender la dinámica de las diversiones, de las inversiones. Un virus desencadenante genera una asociación positiva con el hecho de no disponer de un proyecto. Ese es el tercero. En cierto sentido, no tener lo que queremos podría beneficiarnos. En una ocasión, una mujer que padecía un síndrome de cansancio crónico fue a visitar al célebre médico Milton Erickson. Al cabo de un tiempo, cuando la enfermedad alcanzó su punto álgido y la actividad de la mujer se vio reducida al mínimo, ésta recibía numerosos cuidados por parte de su familia. De alguna manera, llevaba una vida cómoda porque la cuidaban. A una parte de ella le convenía seguir enferma. Erickson no tardó en darse cuenta de que la mujer no quería curarse. Le pidió que saliera de su despacho y que no volviera hasta que estuviera dispuesta a cambiar. La mujer nunca volvió. No tener lo que queremos puede ser doloroso, pero también puede ser cómodo, en el sentido de que nos es familiar. Si nunca habéis tenido lo que deseáis, la falta de familiaridad con tenerlo puede intimidaros. Cuando pensáis en alguna aspiración que no habéis cumplido, ¿por qué os sentís atrapados? Reflexionad sobre estas tres preguntas. ¿Qué aspecto del proceso de lograr mi proyecto querría evitar a cualquier precio? ¿Qué aspecto de tener un proyecto querría evitar a cualquier precio? ¿Qué hay de importante en no tener un proyecto propio? Estas preguntas son cruciales porque revelan la intención positiva de cualquier cosa que se interponga en el cumplimiento de nuestras aspiraciones en la vida, a saber, la intención positiva de los virus mentales potenciales. No podéis curar los virus sin conservar la intención positiva. Ejercicio 7. Las submodalidades visuales. Pensad en una persona por la que sentís un gran aprecio. Contestad rápidamente las siguientes preguntas acerca de cómo os imagináis a esta persona. Si no lográis visualizarla, imaginad cómo contestaríais a las preguntas si pudieseis visualizar a esa persona. ¿Me imagino a esta persona en blanco y negro o en color? ¿La persona se mueve o la veo en una imagen fija? ¿Se encuentra cerca o lejos? ¿Su figura está enfocada con claridad o levemente desenfocada? ¿Dónde se encuentra en mi campo visual? ¿Te la imaginas en el centro de tu campo visual, a la izquierda o a la derecha? Las cualidades de vuestra imagen interna de esta persona son submodalidades visuales, en blanco y negro o en color, en movimiento o fija, cerca o lejos, posición en el campo visual, enfocada o desenfocada, panorámica, visión total del entorno o enmarcada, asociada, ¿Estáis en la escena y la imagináis a través de nuestros propios ojos, de vuestros propios ojos, o disociada? ¿Os imagináis a vosotros en la escena? Ejercicio 8. El descubrimiento de las submodalidades motrices. Ahora, pensad en alguien que os resulte desagradable. Una vez más, responded rápidamente las mismas preguntas y propósitos de cómo imagináis a esta persona. Si consideráis que no tenéis especiales cualidades visuales, imaginad cómo responderíais a las preguntas si las tuvierais. ¿Te imaginas a esa persona en blanco y negro o en color? ¿Se mueve o la ves como una imagen fija? ¿Se encuentra cerca o lejos? ¿Su figura está enfocada con claridad o levemente desenfocada? ¿Dónde se encuentra esta persona en tu campo visual? ¿Te la imaginas en el centro de tu campo visual, a la izquierda o a la derecha? Entre la persona a la que apreciáis y la que te disgusta, ¿cuáles son las submodalidades en las que más difieren? La submodalidad o submodalidades en que más se distinguen se denominan submodalidades motrices. Permiten que el cerebro guarde la información de tal manera que podáis distinguir a quién apreciáis y a quién no. Muchos libros de divulgación de psicología ponen de relieve el valor del diálogo interior positivo. Sin embargo, quizás haya algo más importante. Si no más, las submodalidades auditivas, es decir, las cualidades de la voz interior que son rápida o lenta, con inflexiones o monótona, de tono alto, bajo o medio, el timbre, la propia voz o la de otra persona, situada aparentemente en un lugar específico de tu cuerpo. Las submodalidades sinestésicas son cualidades de las sensaciones interiores. Las sensaciones pueden ser cálido o frío, rugoso o suave, intermitente o permanente, afilado o romo, duro o blando, situado en un lugar específico del cuerpo. Excelente. Ejercicio 9. Desencadenantes y desencadenantes de inversión. Escribe una lista con algunas de las emociones positivas y algunas emociones negativas que experimentas cuando piensas en ti mismo o cuando te imaginas en las siguientes situaciones. En una relación amorosa e íntima. Tener mucho dinero. Trabajar en el empleo actual. Dedicarte realmente a aquellos proyectos que has postergado. Decidirte a trabajar de verdad para cumplir con la declaración de intenciones formulada en Año Nuevo. Experimentar fracasos o reveses a lo largo de la vida. La gente suele afirmar que le gustaría mantener una relación de pareja sana e íntima y, sin embargo, la idea de comprometerse con otra persona despierta el sentimiento de estar atascado o quizás de ahogo. Otras personas desearán sinceramente seguir adelante con su decisión de perder peso y, sin embargo, la idea de seguir una dieta o hacer ejercicio puede despertar una sensación de ansiedad o cansancio. En todos estos casos, un resultado en apariencia positivo despierta emociones carentes de recursos, o un desencadenante positivo, un estado negativo. Estos son ejemplos de desencadenante de inversión negativos. La mayoría de nosotros hemos sido programados en infancia para saber que no está bien cometer errores. Los aparentes fracasos y reveses pueden desencadenar emociones tan desagradables que al final ni siquiera lo intentamos. Imaginemos que pudiésemos invertir las situaciones que desencadenan estados negativos. A estos los denominaremos desencadenantes de inversión positivos. Imaginad que cuando pensáis en aquel proyecto que habéis postergado tanto, imaginad que pensaráis en trabajar con unas ganas casi inigualables de que llegue la mañana del lunes para empezar. Y cada vez que alguien os rechaza, experimentáis un gran sentido de autoestima o de potenciación. O supongamos que cuando un camarero ha sido mal educado, se desencadena en vosotros un sentimiento de compasión, o la carencia de que tal vez el hombre lo ha pasado mal ese día, o de que lo tiene muy mal en la vida. Si pudieseis cambiar el significado de las diversas situaciones, desencadenan en vosotros de forma automática. Si pudieseis cambiar el significado que las diversas situaciones desencadenan en vosotros de forma automática, ¿cómo cambiaría vuestra vida? Ejercicio 10. Cambiar el sentido. Escribe una lista de ciertos aspectos, comportamientos o hábitos de tu vida en que, si cambiaras el sentido de lo que haces, mejoraría radicalmente tu calidad de vida. Escoge 7 aspectos, comportamientos o hábitos en los que un cambio de sentido tendría el máximo impacto y poder de transformación en tu vida. ¿Qué nuevas emociones o comportamientos te gustaría desencadenar para reemplazar a los antiguos? Una manera de desprenderse de los virus negativos asociados con los que queremos en la vida es colapsar esas anclas de la misma manera que yo he ayudado a mucha gente a superar su ansiedad ante las matemáticas, por ejemplo, o hablar en público. Otro enfoque más sutil y potente consiste en utilizar la energía del virus como se utiliza la fuerza del golpe de un rival de las artes marciales, es decir, creando un desencadenante de inversión de la misma manera que mi amiga paciente lo hacía de manera inconsciente. Ejercicio 11. Las creencias nucleares restrictivas. Para cada uno de estos 5 aspectos en la vida, la gente, la vida, el dinero, el trabajo y el sexo opuesto o pareja ideal, escribid 5 creencias nucleares vuestras que podrían limitaros en alguna manera. Estas afirmaciones suelen adoptar la forma siguiente. La gente es, la vida es, las mujeres o los hombres son, el trabajo es. Entonces divide una hoja en 4 partes, por ejemplo, en 5. Una para la gente, la segunda, la vida, el tercera, el dinero, el cuarto, el trabajo, y el quinto, pareja ideal. Allí vas a escribir cómo defines esos conceptos. Vas a escribir 5 conceptos para cada una de las listas. 5 para la gente, 5 para el dinero, 5 para la vida, 5 para el trabajo, 5 para la pareja. ¿Correcto? Las creencias nucleares globales pueden ser capacitadoras o discapacitadoras, ya que la mayoría son simples clichés o afirmaciones carentes de lógica que no se pueden demostrar ni en un sentido ni en el otro. Son paradigmas falsos. ¿Por qué no escoger las más capacitadoras? A pesar de que la gente nunca hace lo que yo quiero, hace lo que puede. El dinero me da la libertad y la posibilidad de desarrollar mi potencial intelectual, material y espiritual. La vida es un don y nos brinda la oportunidad de hacer cosas que valga la pena aquí en la tierra. Las creencias del umbral son las normas que nos permiten saber que estamos incorporando un determinado valor. Supongamos que el bienestar económico es un valor importante para vosotros, el hilo de oro de vuestro collar. La pregunta para inducir las perlas, vuestras creencias de umbral, es ¿cómo sabéis que gozáis de bienestar económico o de cualquier otro valor? Podría responder, cuando tengo un sueldo de tanta cantidad de dólares al año, cuando tengo X dólares en inversiones, cuando tengo XY dólares en cuentas de ahorro, cuando tengo una fortuna neta de XY dólares. Las creencias de umbral son el rasero con que medimos el éxito que hemos tenido en lograr los valores y objetivos que nos proponemos en la vida. Muchas personas, en opinión de los demás, gozan de un gran éxito. Sin embargo, son infelices, porque nunca son conscientes de su propio éxito. jamás han establecido una norma clara y mensurable para saber cuándo están viviendo o cuándo han alcanzado aquello que se han propuesto, lo cual es comparable a un piloto que despega en su avión sin destino y sin un método demasiado claro para saber dónde se encuentra. Muy bien. Practica. La práctica es el maestro es la práctica. Virus mentales. Taller 12. Inducción de los valores. Piensa en un aspecto de tu vida que en tu opinión podría mejorar tu profesión, tu desarrollo personal, tus relaciones, tu economía, tu vida espiritual o social, u otro aspecto importante. Recuerda un momento en que te sentías muy motivado en este aspecto. ¿Qué emoción sentías o qué estado te encontrabas cuando empezabas a sentirte en motivación? Pon una etiqueta a este sentimiento. Recuerda que puede ser algo positivo como sentirse integrado en la sociedad, actuar con un sentido de aventura, sentirse creativo, o puede ser un valor de distanciamiento, como el temor a ser despedido del empleo, o el temor a la agresividad reinante en tu relación con otra persona. Cualquiera que sea su característica, escríbalo. No lo juzgues como correcto o incorrecto. A continuación piensa en otro momento en que te sentirías especialmente motivado en el aspecto de tu vida que has escogido. ¿Qué emoción o estado experimentabas cuando comenzabas a sentirte en motivación? Anótalo. Repite este procedimiento hasta que se acaben los ejemplos. Vamos. 3, 2, 1, 0. Segundo punto. Pregúntate, ¿qué ocurriría si renunciara a esto? ¿Qué ocurriría si renunciara a esto? Es decir, al aspecto que has escogido. El trabajo, las relaciones, la gestión de tu economía o una búsqueda espiritual. Anote lo que se le ocurra. Esto te dará valores de motivación adicionales. Si la infidelidad del otro te llevara a renunciar a una relación, la fidelidad es un valor importante para ti. Si la posibilidad de perder $3,000 o más en inversiones te haría renunciar a invertir, entonces los valores seguro o de bajo riesgo serán importantes para tus inversiones superiores a $3,000. Elabora una lista de valores tomando esta idea como base. Vamos, escribiendo. 3, 2, 1, 0. Tercer punto. Ante una situación que te haría renunciar a algo en un aspecto determinado, pregúntate, si esto ocurriera, ¿podría pasar alguna otra cosa que me motivara a volver? Escribe acerca de estos valores. Si nada te convenciera para volver, has descubierto uno de tus valores fundamentales. 3, 2, 1, 0. Escribiendo. Cuarto. Establece una prioridad entre los valores que has encontrado en los puntos anteriores, el 1, el 2 y el 3. ¿Cuál es el valor más importante? ¿Cuál es el valor que le sigue? Y así sucesivamente. Vamos. Punto quinto. Para ampliar tu lista de valores, pregúntate, ¿qué es importante para mí en... Di el aspecto que has escogido. Incluye estos valores en tu lista de prioridades de acuerdo con su importancia. Escribiendo ahora mismo. 3, 2, 1, 0. Sexto. ¿Satisfaces actualmente los 4 o 5 valores más importantes que has consignado en tu lista de prioridades? Si no es así, ¿qué cambios tendrías que introducir para satisfacer estos valores? Las creencias son útiles porque nos brindan una comprensión, un sentido y un orden de las cosas que de otra manera nos parecerían experiencias vitales, aleatorias y caóticas. El hecho de dar un sentido a las cosas, aunque este sea erróneo, parece ser una característica fundamental del ser humano. Las creencias de umbral nos permiten saber cuándo satisfaceremos un determinado valor al plantearnos la pregunta, ¿cómo sabré que estoy experimentando este valor? Correcto. Antivirus, solución 12. Preguntas potenciadoras. Haz una lista de 10 preguntas que encierren un supuesto potenciador, como por ejemplo, ¿quién me quiere? ¿A quién quiero yo? ¿De qué estoy orgulloso en mi vida actual? ¿De qué estoy agradecido en mi vida actual? ¿Qué estoy aprendiendo que me haga sentir bien? ¿En qué medida todo lo que me está sucediendo me conduce a mis sueños más preciados? Haz una lista de las preguntas que te parezcan más relevantes. Cuando formules esas preguntas con un sincero interés en las respuestas, tu mente buscará las que te hagan sentir bien. Segundo, cuando te despiertes por la mañana, comienza el día formulándote 2 de estas preguntas de una determinada manera. Digamos que escoges la siguiente pregunta. ¿De qué estoy agradecido en mi vida actual? Amplía cada una de las respuestas que te vengan a la mente formulando 2 preguntas más. ¿Qué hay en eso que hace que me sienta agradecido? ¿Cómo me siento con eso? Paso 3. Repite el paso anterior para la segunda pregunta y para cada respuesta que formules. Sé consciente de cómo te sientes. Cuarto paso. Haz esto durante 21 días y observa si ha cambiado la calidad de tu vida cotidiana, sobre todo al empezar el día. Taller 13. Virus mentales. Inducción de las perlas. Ante cada uno de los primeros 4 valores del ejercicio anterior, el 12, pregúntate, ¿cómo sabré que he conseguido este valor? ¿O qué debería ocurrir para que experimentara tal cosa? Incluye en la lista todas las normas, creencias que encuentres. Te ayudarán tus creencias de umbral del ejercicio presente. Te facilitan la vivencia de tus valores más importantes. Te dificultan el no vivirlos. Si no es así, puedes volver a diseñarlos con las técnicas presentadas en este capítulo. Las creencias y los valores al unísono influyen en el seminario y en el sentido que damos a la vida, a la claridad y coherencia de nuestro pensamiento, en nuestra orientación en la vida y finalmente en nuestro destino. Las creencias y valores capacitadores abren toda una gama de posibilidades para una existencia rica y satisfactoria. Las creencias y valores discapacitadores pueden paralizarnos. Piensa, analiza, juzga, espera respuestas de tu interior. Perfecto. Taller 14 de virus mentales. Las creencias restrictivas. Piensa en un aspecto de tu vida que podrías mejorar. La carrera profesional, la actividad, la economía, las relaciones o el crecimiento personal y espiritual. El de pareja. En el marco de ese aspecto, reflexiona sobre lo que obstaculiza o dificulta tu progreso. Elabora una lista de esos obstáculos con este modelo de declaración. Son 4 que te voy a dar. Primero, no puedo. Segundo, me cuesta mucho. Tercero, no debería. Cuarto, tengo que. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieses cambiar cada una de estas creencias? Al igual que otros virus mentales, las creencias o las decisiones restrictivas tienen una intención positiva. A menudo esta intención se traduce en seguridad o en protección para que la persona de ninguna manera sufra humillación, vergüenza o sentimiento de fracaso experimentados en el pasado. Puede que mi hermana fuera mucho mejor estudiante que yo cuando tenía 10 años. Así que a los 25 sigo creyendo que de ninguna manera soy demasiado brillante. Quizá tuve una experiencia negativa hace 10 años o fracasé en mi intento de crear mi propia empresa. Así que todavía me parece más seguro pensar que tampoco soy capaz de montar una empresa. Las creencias restrictivas como virus mentales crean un agujero o punto ciego, en el sentido de que omitimos la percepción o experiencia que contradiga las creencias restrictivas, a saber, las pruebas que podrían indicar que de verdad somos personas atractivas o que podríamos ganar mucho dinero o aprender una lengua extranjera, un idioma. La intención positiva consiste en protegernos emocionalmente y la conducta negativa se produce porque actuamos como si la creencia fuera verdad, aunque tal vez nunca lo sea. Una de las cosas que admiraba en las personas era su capacidad para conseguir cosas que otras personas habrían considerado imposibles, sencillamente porque nadie le había dicho que no podía hacerlas. Y cuando le dijeron que no era capaz de encontrar la cabaña de sus sueños, y que no podría conseguir la terapia que requería, o que no podría vivir en una barcaza, ella acababa encontrando una fórmula. Me sorprendía que no significara un gran esfuerzo para ella conseguir aquello en que creía. Reflexionando sobre esa virtud de esta amiga mía, descubrí otra clave de su manera de pensar. Da la clave número 4. Cuando nuestros valores se alinean adecuadamente, avanzamos hacia lo que nos es importante de forma automática e inconsciente. Alinear los valores es como poner a punto el motor de un coche de gran cilindrada. Un ejemplo de valores en conflictivo sería intentar conducir un coche de 6 cilindros con solo 2 o 3 en funcionamiento. Muy bien. Antivirus, taller 15. La identificación de las partes gemelas. ¿Haces suficiente ejercicio de forma regular para conservarte en buena forma? Si la respuesta es afirmativa, piensa en algún otro aspecto de tu vida en el que exista una deficiencia, como sufrir de insomnio, de ninguna manera comer los alimentos adecuados, ni evitar los que perjudican la salud, o no dedicar suficiente tiempo a los hijos o a otros seres queridos. Puedes realizar este proceso pensando en este aspecto. Y si no haces demasiado ejercicio, utilízalo como ejemplo. Lo formularé como si hubieses escogido el ejercicio físico. 1. A aquella parte de ti que cree en el valor de hacer ejercicio y que deberías dedicarle más tiempo, pregúntale, ¿qué hay de importante para ti en el ejercicio? ¿Cómo te beneficias de esta práctica? Escribe todas las razones que se te ocurran. 2. A aquella parte gemela opuesta que de alguna manera se opone a este hacer ejercicio, pregúntale, ¿qué hay de importante en no hacer ejercicio? ¿En qué te beneficia no hacer ejercicio? Tiene que haber alguna ventaja, porque si no lo practicarías de forma regular. Una vez más, escribe todo lo que se te ocurra. El primer paso para resolver las diferencias gemelas de los conflictos internos es tomar conciencia de la intención positiva de cada gemelo. Puede que las partes opuestas se hayan originado en valores sin conflicto. Tal vez valoremos una relación amorosa. Pero la libertad también es una de nuestras prioridades principales, así que nos costará comprometernos. Puede que te fascine la aventura, pero la seguridad también es un valor importante, de modo que ahí tienes otro conflicto. Los valores en conflicto producen partes en conflicto.
Ejercicio 16. Virus mentales. La fisiología de los estados. Piensa en un momento concreto en que las experiencias y que has experimentado un estado que potencia tus facultades como una sensación de gran energía, vitalidad, alegría, entusiasmo o confianza irrefrenable. 2. Vuelve a esa experiencia como si estuviese ocurriendo ahora, viendo lo que viste, oyendo lo que oíste y sintiendo lo que sentiste. Y observa cómo mueves el cuerpo o qué gestos utilizas para expresar tus sentimientos en forma natural. Observa especialmente qué ocurre con tus músculos faciales, tu postura, tu respiración, los gestos que hace con brazos y manos. Ahora, escribe todo lo que observes. Constituyen la receta para experimentar este estado. 3. Cambia tu estado e imagina que te encuentras en un estado letárgico o de total aburrimiento. Vuelve a observar tus músculos faciales, tu postura, tu respiración, los gestos que haces con brazos y manos. Cada vez que quieras sentir el letargo y el aburrimiento absoluto, este es el estado fisiológico que debes experimentar. Mientras te encuentras en este estado letárgico, cambia repentinamente la respiración, la postura, los gestos, etc., y recupera la fisiología del estado que potencia tus facultades. De hecho, tienes que exagerar estos cambios. La mayoría de las personas, este cambio en la fisiología los sustrae rápidamente del estado letárgico. ¿Qué experiencia has tenido tú? Si conoces las cualidades fisiológicas de los estados que potencian nuestras facultades, sobre todo de los gestos, contamos con una poderosa clave, con un impulso de potencia para tener acceso a dicho estado. El impulso de potencia puede ser usado ya sea solo o, mejor aún, como el primer paso de un desencadenante de poder diseñado para inducir ese estado. Sin embargo, conviene recordar una cosa: si hay estados de potenciación deseados que no experimentas normalmente, es posible que exista en ti una parte opuesta, un Virgo Géminis, que en alguna parte, en algún nivel, se opone a que reexperimentes el estado deseado. En este caso, sería recomendable volver a las soluciones antivíricas que hemos dado. Escuchar el cuerpo. En parte, el proceso de ser intuitivo consiste en aprender a confiar en las sensaciones viscerales. Cuando os encontréis ante una decisión difícil y sopeséis cada alternativa, observad qué sentís físicamente. Si tenéis alguna duda o incertidumbre, sentiréis cierta incomodidad. La fisiología nunca miente para encubrir los sentimientos. Si una alternativa induce malestar físico, tampoco significa que no podáis volver a intentarlo. Solo significa que en vuestro interior hay una incongruencia y que tenéis que tratar con una parte de vosotros que alberga dudas o recelos. Además de ser de ayuda para tomar decisiones, al escuchar el cuerpo también encontraremos claros indicadores de nuestra necesidad de descansar, movernos o hacer ejercicio, quizás de que hemos comido algo inadecuado que produce en nosotros un estado de cansancio. Excelente. 16A. La sesión de terapia antivírica. En las soluciones antivíricas presentadas hasta ahora hemos abordado en detalle las intervenciones específicas para las fobias, las creencias restrictivas, las anclas negativas, los conflictos internos, etc. Más allá de estas instrucciones que son específicas para diversos problemas, hay ciertos componentes generales comunes a cualquier sesión de terapia destinada a reintegrar un virus mentales. Primer paso. Establecer un resultado bien formulado. Desde el punto de vista de la terapia de virus mentales, saber con claridad lo que queremos y formular a la organización u organizar adecuadamente el resultado deseado equivale a la mitad de lo necesario para alcanzar ese resultado. Un resultado bien formulado tiene tres características clave. La visión. Asegúrate de que el resultado o cambio que quieres está formulado con un sentido positivo, aquello hacia lo que quieres avanzar, por oposición a lo que no quieres o distanciamiento. Quiero poder estar con un auto último modelo y sentirme exitoso, por oposición a no quiero tener reacciones alérgicas a los gatos. Cuando alguien me rechaza o me abandona, quiero liberarme y sentirme bien conmigo mismo, por oposición a no quiero sentirme aniquilado cuando alguien me rechaza. Quiero desprenderme de las migrañas, por oposición a no quiero tener migrañas. La otra modalidad es el indicador. ¿Cómo sabes específicamente cuándo has alcanzado el resultado o cambio deseado? Si tratas de pruebas concretas, mensurables, que permitan saber al cliente o al terapeuta cuándo se ha logrado el cambio. Quiero tener un gato conmigo en casa y conservar los ojos y los senos faciales despejados. Si la gente me rechaza, puede que me sienta decepcionado al principio, pero quiero sentirme bien conmigo mismo. Quiero que mi cabeza se libere del dolor de estas migrañas. La viabilidad es la tercera modalidad.
¿Crees que el resultado que buscas está al alcance de la gente en general? ¿Está en tus manos? ¿Lo puedes controlar? ¿Crees que te lo mereces? Si mido 1,60 m y quiero superar mi temor al fracaso por no poder ser una estrella de baloncesto, puede que tenga un problema. Que otros me acepten y no me rechacen es algo que se escapa a mi control. Un enfoque alternativo podría ser aprender a realizar con plenitud los recursos ante la falta de aceptación o rechazo. Vamos al segundo paso. Comprobación de beneficios secundarios. ¿Obtienes algún beneficio de la intención o la simpatía que las personas te comunican al verte sufrir alergias o migrañas? ¿Buscas maneras alternativas de observar y conservar esos beneficios secundarios a la vez que alivias el problema? Quizás no te agraden los gatos, así que te da alergia y la alergia te la proporciona un buen motivo para que tu marido, tu pareja, que quería tener un gato, no pueda tenerlo. Tal vez las migrañas te eximan de la tarea de cortar el césped porque el ruido de la máquina agrava tu dolor de cabeza. Tercer paso, comprobar el contexto del problema. Debes ser consciente de cuándo y dónde los cambios deseados son adecuados, así como de sus posibilidades consecuencias. ¿Hay situaciones en las que el problema responde a tu necesidad importante? La alergia o sustancia química podría ser útil para esa sustancia que es tóxica. La alergia advierte de la presencia de esas sustancias. Puede que no queráis eliminar todos los dolores de cabeza, puesto que podrían ser asimismo síntomas de alguna enfermedad potencialmente peligrosa. Antes de tratar a alguien que sufre de dolores de cabeza, comprueba que ha sido visitado por un médico y que éste sabe que trabajamos juntos. Le pido al inconsciente de esa persona que permita que aflore la migraña si existe una dolencia que requiera atención médica. Cuarto, comprobación ecológica. ¿Hay alguna parte de ti que se oponga a los cambios deseados? Cuando te formules esta pregunta, presta atención a tu cuerpo. Si una parte de ti se opone al cambio, es muy probable que experimentes algún tipo de necesidad o malestar. Esto significa que necesitas comunicarte con aquella parte tuya que se opone y descubrir cómo intenta ayudarte y encontrar maneras de conservar las intenciones positivas a la vez de cambiar el problema. Si no tratas con las otras partes que se oponen a tu impulso hacia el cambio, es incongruente, no coherente, y tus mejores intenciones para cambiar están destinadas al fracaso. Si el temor al rechazo te impide conocer a personas interesantes, es muy probable que una parte tuya intente proteger tu autoestima. Los dolores de cabeza pueden indicar un conflicto interno que debe ser resuelto antes de que los dolores desaparezcan definitivamente. Algunas terapeutas prefieren realizar la comprobación ecológica al empezar la sesión. Otros prefieren hacerlo justo antes de terminar el tratamiento. Cuando el inconsciente sabe cómo se producirá el cambio, si hay partes tuyas que se oponen, saldrá rápidamente a la superficie. Quinto paso. Aplicación de la solución antivírica. Debemos recordar que cualquier problema puede ser fruto de una combinación de dos o más modalidades de los virus desencadenantes, restrictivos o gémines. Actuad de manera espontánea y con flexibilidad para ver hacia dónde produce la solución del problema. En algunas soluciones he indicado la necesidad de comprobar la existencia de un beneficio secundario, del contexto y de la ecología, independientemente de si estos han sido mencionados o no. Nunca dejes de incluirlos. Situación en futuro. Imagina que te encuentras en una situación en el futuro próxima que el pasado habría desencadenado el estado problemático. Imagina y piensa cómo estarías y reaccionarías automática e inconscientemente en plenitud de recursos. Podrías imaginarte cogiendo al gato sin sufrir una respuesta alérgica, o que alguien te rechace con rudeza y gracias a un desencadenante de inversión, sentir que aumenta tu confianza y tu autoestima. Imagina un encuentro con un desencadenante de estrés que en el pasado te habría provocado una migraña, pero que ahora no te afecta. Proyecta suficientes situaciones del futuro para convencerte de la bondad de los cambios que has realizado. Bueno, descansemos. Ejercicio 17.
Preguntas discapacitadoras. Primero, ¿piensas de algún error cometido en el pasado que te haya hecho sentir muy avergonzado o humillado? Un error que preferirías ignorar, es decir, evitar reconocer. Segundo, formula las siguientes preguntas acerca de ese error. ¿Por qué diablos lo hice? ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Por qué hago este tipo de tonterías? Tercero, fíjate cómo te sientes. Cuarto, borra todo esto rápidamente de tu pizarra mental. En cierto sentido, el cerebro es como un ordenador y está diseñado para contestar a todas las preguntas que le formulemos, aunque éstas no tengan sentido. Casi todas las preguntas que nos formulemos, empezando con ¿por qué?, como la primera pregunta, serán discapacitadoras. No tienen una respuesta lógica. Sin embargo, el cerebro buscará en su base de datos para dar una respuesta y tal vez diga algo así como: es porque siempre estás haciendo tonterías. Observa la respuesta o los supuestos discapacitadores subyacentes en la segunda y tercera preguntas. No hay manera de contestarlas sin compartir la idea de que eres un estúpido y que haces tonterías. ¿Correcto? Antivirus ejercicio 20. ¿Es saludable tu pensamiento? Estas preguntas están basadas en parte de un cuestionario elaborado por Hans Heisen y Grosshard Metiset para seleccionar a las personas y estudiar cómo su manera de pensar y de experimentar emociones puede influir en su salud física. Contesta estas preguntas diciendo si el enunciado es cierto o no para ti, y si ocurre rara vez o con frecuencia. Primero, ¿prefieres la soledad a estar con otros? ¿Has notado a lo largo de los últimos 10 años que has hecho cosas en repetidas ocasiones que han tenido consecuencias emocionales negativas para personas importantes para ti y te has sentido frustrado al intentar sin éxito mejorar las relaciones con otras personas? Tercero, durante los últimos 10 años, ¿has experimentado con frecuencia sentimientos de impotencia o ansiedad por la pérdida de una persona, de un empleo, o por la imposibilidad de alcanzar objetivos para ti mismo o cumplir con necesidades emocionales importantes como el amor, el reconocimiento, la comprensión, los logros o el éxito? Cuarto, ¿te has sentido solo o emocionalmente aislado durante los últimos 10 años? Quinto, cuando piensas en los últimos 10 años, ¿has deseado a menudo estar emocionalmente más cerca de una persona o personas y sin embargo te has sentido frustrado porque esa persona había muerto, os habíais divorciado, separado, reñido, o la persona simplemente no te ha entendido y se ha distanciado de ti? 6. ¿Sientes miedo y ansiedad regularmente? ¿Te sientes amenazada o perseguido? ¿O simplemente incapaz de lidiar con los problemas de la vida? ¿O temes enfrentarte a cosas o situaciones que en plenitud de recursos podrías solucionar o evitar? 7. ¿Tienes dificultades para expresar tus emociones, sobre todo la ira? 8. ¿A lo largo de los últimos 10 años, has sido incapaz de mantener un equilibrio constante de tu vida cotidiana, recreándote físicamente con el fin de divertirte, haciendo ejercicio, practicando el deporte, el sexo o la danza? Las personas que experimentan con frecuencia las sensaciones o emociones descritas en este ejercicio pueden ser más propensas a contraer cáncer que un sujeto medio. ¡Mucho cuidado! Antivirus ejercicio 21. Reencuadrar las emociones negativas. Primero, haz una lista de las emociones negativas que experimentas con mayor regularidad. Rabia, dolor, ansiedad, soledad, etc. Segundo, imagínate que para cada una de estas emociones tu inconsciente intenta comunicarse un significado, te pide que hagas algo para experimentar esa emoción. En ese caso, ¿qué significado tendría para ti? Haz lo mismo pensando en cada emoción negativa. En su éxito editorial, Despierta el gigante dormido en tu interior, Tony Robbins proporciona un conjunto de maneras innovadoras y valiosas para interpretar ciertas emociones negativas. ¿en qué se parecen a las tuyas?
Rabia.
¿Tú, otra persona o las circunstancias han violado tus normas, creencias o reglas acerca de cómo deberían ser las cosas? Recuerda a los demás y la manera en que las cosas ocurren en el mundo, no simplemente funcionarán según tus criterios. Decepción. ¿No se ha cumplido una expectativa o un objetivo que ya no podrás alcanzar? Es hora de que te replantees tus objetivos o expectativas con flexibilidad. Miedo. ¿Se trata de una señal de precaución, como un semáforo en ámbar? ¿Una señal de que algo está a punto de suceder? Debes estar alerta y preparado para actuar. Frustración. ¿Un objetivo o una expectativa en el que aún crees no se ha realizado? Encuentra un nuevo enfoque para conseguirlo o vuelve a evaluar para comprobar si las expectativas son realistas o no. Culpa y vergüenza. ¿Has violado tus propias normas o las de otra persona? Evalúa esas normas para ver si son realistas y potenciadoras o piensas en la manera de no volver a violarlas. Dolor. ¿Alguien ha violado tus reglas o normas y tus relaciones? ¿Y tú relacionas las pérdidas con esa violación? ¿Pérdida del amor, el respeto, el aprecio que te tienen? Una vez más, puedes que la otra persona no tenga las mismas creencias o normas y quizás ni siquiera haya pérdida. Ansiedad. ¿Intenta hacer demasiadas cosas a la vez? Ha llegado el momento de restablecer prioridades, de modo que puedas concentrarte en lo más importante para ti. Cambia la percepción de las cosas para que puedas avanzar un paso más. La comprensión de la intención positiva de las emociones negativas es el primer paso para hacer las paces con ella. Más allá de eso, es conveniente evaluar el carácter apropiado de la emoción en las circunstancias concretas.
Ejercicio antivirus número 22. Un desencadenante de la procrastinación. La procrastinación es el síndrome, el hábito que tiene la gente de dejarlo todo para más luego, para mañana, para después. Muy bien, piensa. Primero, piensa en algo que realmente debas hacer, pero que por alguna razón lo has estado retrasando. Lo has estado retrasando. Segundo, imagínate una voz interna severa y autoritaria que te dice, tienes que hacerlo, tienes que terminar, tienes que hacerlo, tienes que terminar. Tercero, a continuación imagínate todos los pequeños y tediosos detalles de los que tienes que ocuparte para llevarlo a cabo. Imagínate cómo se verán las cosas si no las acabas. ¿Cómo se verán las cosas si no las acabas? ¿Cómo se verán las cosas si no las acabas? Fíjate en cómo te sientes. Cuando pido a los participantes a mis seminarios que hagan esto, su energía alcanza sus cotas mínimas. Esa estrategia o desencadenante complejo abre las puertas a las partes en conflicto con un virus Géminis, que solo pensar en la tarea afloran los sentimientos desagradables. La solución inconsciente, por lo tanto, es no pensar en ello. La solución inconsciente, por lo tanto, es no pensar en ello. Solución antivírica número 15. Estrategia para la acción. Primero, piensa en ese mismo proyecto que has aplazado. Imagínate una voz suave, dulce e incluso sexy que te invita a acabar la tarea. Imagínate qué panorama verás cuando hayas terminado la tarea. Imagina tus sentimientos en ese momento. Ahora, vuelve a observar cómo te sientes. De esta manera eliminas la procrastinación, ese feo hábito y costumbre de dejar las cosas para más luego. Excelente.